Bueno, gracias de nuevo. Ah, en contra porque quiero desbloquear a Chile. Chile está bloqueado por razones estructurales, coyunturales, hay muchas explicaciones, pero el nuevo texto es un súper candado en materia previsional, en materia de convivencia, y nos vamos a pasar 10 años más discutiendo la Constitución si gana esta. Yo no insulto ni criminalizo el que vota a favor, pero creo que es un tremendo error. Por eso, y voy a votar apasionadamente en contra, y simplemente invitar a la reflexión. Ya no se pudo, no hay un proceso constituyente serio. La clase política ya falló. Son dos procesos, son 250 mil millones de pesos que se desperdiciaron en solo desconfianzas, torpezas, panfletos, frivolidad. Hay que enderezar a Chile al día siguiente del plebiscito, enderezar la economía. Entonces voy a votar en contra, por último, porque nos divide. Nos divide entre nosotros, es una constitución de la venganza, de la revancha, que aunque se hizo mal el primer proceso, nada justifica que ahora nos quieren explicar que las AFP son fantásticas, que queden listas por 50 años, inscritas en piedra, o que una niña violada tenga que irse presa junto al doctor que le practica la interrupción del embarazo antes de las 14 semanas, porque ellos, en la constitución está llena de trachitas, llena de pequeñas trampas. Por eso voy a estar en contra apasionadamente y respetuosamente.
Sí, Marco, uno siente que el proceso finalmente fue secuestrado por posturas ideológicas o extremas, que el país no sé si el país, porque la ciudadanía creo que salió a la calle y pidió claramente algunos cambios estructurales a nuestra sociedad, pero que eso finalmente no se materializó de manera clara en ninguna de las dos propuestas. ¿Qué es lo que falló ahí? ¿Falló la clase política? ¿Falló en el primer proceso esta independentista también que subimos con el tema de la lista del pueblo, que trató de hacer un texto para mucho fundacional? Luego, como dices por el otro lado hubo una revancha y un cambio totalmente de giro de timón respecto a lo que la gente pedía. ¿Qué fue lo que falló finalmente en nuestro país para que este proceso, podemos hablar hoy día que estamos hablando de un proceso absolutamente fracasado?
Creo que hay una clase política inepta y equivocada, por dos razones, son distintas. Inepta porque ambos sectores tuvieron dos tercios. Nunca en la historia de Chile, ni Elwin, ni Frei Ruiz-Tagle, ni Frei Montalva, ni Lagos, ni Bachelet, nadie, salvo el Frente Amplio y Boric, tuvieron esas mayorías. Nunca antes, ni Alessandri, ni quien usted revise la historia de Chile, tuvieron esas mayorías como si las tuvo Kast, dos tercios. Y ambos sectores no fueron capaces de conducir un proceso con dos tercios. Imagínese usted tan política, es candidato, y le dicen vas a tener dos tercios de la mayoría. Es un sueño. Nadie en el mundo tiene dos tercios tan fácilmente. Claro. Y dos veces dos tercios. Dos tercios el 2022, dos tercios el 2023. Y los dos textos llenos de odio. En este segundo texto, escúchenme cómo definen el sistema previsional. Como un fondo inexpropiable de la gente, suena lindo. Uy, la plata es mía. No, la super trampa.
Y heredable.
Quiere decir que son las AFP de por vida, porque no habrá solidaridad nunca en Chile. Y el rico nunca va a ayudar al más pobre en sus pensiones. Ni el más joven al más viejo, ni el más sano al más enfermo. Así funciona el sistema de pensiones del 90% del planeta. Claro, me dirán, a nosotros nos vale cero España, Francia, Alemania, son países menores. Bueno, ahí me rindo entonces. Son los países más ricos del mundo. Los países más grandes del mundo son capitalistas y no tienen AFP. Qué loco, ¿no? Qué loco. Gobiernan la derecha en todos esos países. Y ninguno de esos países hay alguien que diga, oye, ¿por qué no copiamos el sistema chileno? ¡Qué genial! ¿Cómo funciona? Mira, salva. ¿Quién se salva? Es el que tiene plata. Y el que nació pobre, muere pobre. Así funcionan las pensiones chilenas. Porque cada uno cotiza por sí.
Marco, sí. Bueno, donde sí están mirando un poco el modelo y el sistema chileno es en Argentina.
Así es, y con un gran triunfo inapelable de Javier Milei, indiscutible y muy duro, porque ganó muy bien, sin hacer trampa, duro. La Argentina optó por el cambio radical, hay que respetar eso, pero bueno, ya veremos cuando implementen. El fin de la gratuidad en Argentina, veremos cómo reacciona, bueno, la gente que valora la gratuidad en la educación.
Incluso chilenos que van a estudiar allá. Volviendo acá al tema constitucional, durante esta semana en particular han salido mucha gente de, bueno, de Chile Vamos a plantear su postura, indicar que están por el a favor, también esgrimir algunos argumentos, pero en particular hay un par que me ha llamado la atención, muy en la línea de lo que declaraba el diputado Diego Chalper, de que en caso de ganar el a favor es la lápida, por así decirlo, el programa de gobierno del presidente Boric. No, no sé qué percepción tienes tú de esa afirmación.
Hay uno que el presidente Boric es una persona bien intencionada, que no hay que ser, yo no voy a ser opositor de él, pero también es cierto que ya no aprobó ninguna reforma, ya no fue, ninguna, la tributaria, la de pensiones, la de educación, la salud, la política, ninguna reforma será aprobada, por una razón muy simple, ya no hiciste la reforma el primer año, que es el año en que se hacen todas las reformas, se hacen. Quiero explicar eso a la gente. El problema y el gran enorme error que cometió el gobierno fue pensar que con seducir alcanzaba. Y lo cierto es que la seducción no sirve en política, es la construcción. Hay que construir soluciones y seducir todo el día no funciona. Funciona para ganar una elección, no para gobernar. Y el hecho es que no habrá reforma. Ya no hubo. Si no hiciste el primer año tu reforma, no las haces nunca en ningún gobierno del mundo. Entonces ya no se hizo. Estamos entrando al tercer año, hay elecciones municipales, no tiene mayoría, es impopular en las encuestas. Creo que efectivamente votar en eso a favor es dejar un año más al gobierno peleando por la Constitución. Yo propongo que el gobierno se dedique a lo mínimo de lo mínimo, que es, que no es poco, ¿eh? Seguridad y crear empleo. Listo. Plata y seguridad. Plata, pega y seguridad. Que esa sea su misión los últimos, próximos 2 años. Ya no tiene los votos, ya no lo hizo.
Sí, uno siente, Marco, que en este caso el gobierno del presidente Boric pecó un poco de inexperiencia, de haber dejado transcurrir mucho tiempo entre que asume hasta el primer proceso constitucional. Y ahí se criticó mucho que el gobierno se dejó, valga la redundancia, de gobernar, porque hipotecó precisamente las reformas que estaba señalando al resultado del plebiscito. Y ese tiempo perdido, en que además teníamos que controlar la inflación que venía desde el gobierno de Sebastián Piñera con el tema del estallido social, la pandemia, el tema de la delincuencia, se desató justo en ese periodo en que el gobierno prácticamente no hizo ningún esfuerzo estructural por poder parar esa situación, y ya después se le desbordó y no tuvo cómo poder revertir, por un lado, los números de la encuesta, pero también los números en cuanto a economía y en cuanto también a la percepción ciudadana de seguridad, ¿no?
Yo a eso le agregaría una cosa, que no sé si es un problema de experiencia, porque eso sería demasiado bueno. Yo creo un problema de mala idea. O sea, yo creo que hubo un enorme error y se creyó que el plebiscito del año pasado se iba a ganar por paliza y dijeron no hagamos nada y cuando habíamos ganado eso, empecemos ahí recién otro gobierno. Por eso, como tú dices muy bien, no movieron, pero no es un problema de experiencia, es una idea, es una visión de sí mismo, es estar enamorado de sí mismo. Dice, soy joven, encantador. Todos los demás son unos viejos feos y yo soy fantástico porque gané la elección por paliza, cosa que es verdad. Arrasé, tengo a todos los viejos feos, por decirlo de una manera coloquial, pidiéndome ser embajador y mendigándome cargo. Tengo 35 años, soy el dueño del mundo. Bueno, voy a ganar porque nada me ha salido mal en la vida. Y es cosa que es cierta. Y a los 2 minutos te pasa la sorpresa de que el país te dice: Oye, no, 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 no me
Claro.
gusta tu gobierno, no me gusta tu texto y te voy a votar rechazo. Y te dieron una paliza. Es que yo creo el error del presidente, que es un hombre bien intencionado, pero que abandonó las banderas que yo defiendo, y por eso para mí es muy duro. Son las banderas de mi vida: la educación pública gratuita, la calidad de la educación, la salud como un derecho. Los sueldos no van a mejorar en Chile. La mitad de los que me oyen en esta radio ganan menos de 550 mil pesos al mes. Sus sueldos no van a mejorar en 2023 ni en 2024. ¿Por qué? Por un tema estructural. ¿Qué se hace? Al menos gasten menos en educación. Es toda mi batalla.
Claro. El error en política es pensar que los votos uno los tiene seguro para siempre durante todo el periodo, ¿no?
El error es creer que la gente vota por uno porque es buen mozo, porque es genial. Muchas veces la gente vota contra el otro. Yo voté
Claro.
por Gabriel Boric, no me arrepiento, pero quiero recordar mi dilema. Eso o José Antonio Kast, un tipo que proponía que las mujeres casadas fueran más reconocidas por ti y por el Estado que las mujeres solteras. O sea, una idea tan feudal con un tipo vinculado a la corrupción como José Antonio Kast, que viene de la UDI, que es un partido muy complicado en materia de corrupción. ¿Cómo lo voy a dejar de ser presidente? No, yo usé mi voto y voté por Boric. ¿Porque me parecía un tipo honesto? Sí, pero sobre todo, porque puesto en el dilema histórico, si le entrego el país a un grupo de personas que creen que el matrimonio es lo único que vale, y que la gente no casada es inferior. Yo que soy hijo de una madre soltera y estoy casado con una mujer separada y está en su segundo matrimonio, ¿cómo voy a vivir en un país si mis dos mujeres más importantes de mi vida, mi madre y mi esposa, según Kast, son inferiores para el Estado? Eso no se lo voy a permitir. Y no que es porque sean mujeres frágiles, son mujeres muy fuertes, privilegiadas, pero piensen las millones de mujeres que dependen del subsidio. Tendrán que estar casadas. O Piñera, que dijo otra barbaridad, que las que estaban casadas 50 años eran mejores que las que estaban casadas 40 años. Como si fuera un mérito estar casado muchos años. Esa es la vida íntima de cada uno. No es inferior el que está casado 10 años ni el que está casado 50 años. No se meta al Estado. Déjenos ser libres, a propósito. Libertad de verdad, no esta, que es una tomadura de pelo.
Marco, disculpa, sí. El día de ayer, no, el día martes, perdón, el Fondo Monetario Internacional hizo un par de acápites, ¿no?, de puntos sobre la economía chilena, proyectando, por ejemplo, crecimiento de hasta 2% en 2024, llamando a reformar el sistema tributario y previsional, y también indicando que en Chile se han corregido en gran medida los desequilibrios macroeconómicos acumulados por la pandemia del COVID-19, también destacando la reducción de la inflación. Son tres puntos que me parecen importantes y también dignos de consultarte si hay una buena gestión en esa materia, digamos, de macroeconomía, porque uno entiende que también lo más micro, lo más cotidiano, a lo mejor todavía no recibe esos factores de mejoras que podríamos tener a grandes rasgos, pero que de todas maneras puede dar también alguna cuenta, principalmente la gestión del ministro Marcel, o eso va por otra línea.
Bueno, el ministro Marcel, de un gobierno progresista, hizo un ajuste económico en 2022. Ustedes saben lo que hizo. Le apretó el cinturón a todos los que escuchan la radio. Le subió la tasa de interés para que no se endeudaran, cortó los subsidios y prohibió los retiros a fondos de pensiones. Se llama ajuste. Claro. Cosa que Piñera no hizo. Y lo que dice el FMI es cierto. Ahora, Pinochet también hizo lo mismo. Hizo que el país estuviera más sano que su pueblo. Que es un viejo truco. Yo cuido la macroeconomía, que es cierto que es importante en el mediano plazo para un pueblo. Pero mientras tanto le digo a los niños, un poquito de hambre, no te preocupes, aguanta un poco. Bueno, no va a haber en Atacama, vengo llegando ayer de allá, no va a haber pestillo en los baños de las mujeres porque no tenemos cómo poner la plata. No vamos a pintar los liceos. No, no habrá pizarra. Hay que hacer ajuste, pues, hay que enfriar la economía, ¿no? Pero no la enfríes a costa a los pobres. Lo que hizo Mario Marcel es un ajuste económico, de derecha. No lo hizo Piñera, por si acaso. Hizo un ajuste. Discutiremos largamente si era necesario o no. El FMI tiene razón, lo que ha hecho Mario Marcel es que el país está mejor que su pueblo. Claro. El país tiene menos deuda que los que escuchan la radio. No sé si los chilenos saben. La deuda pública es inferior a la deuda de los hogares de Chile, en simple. Usted está más endeudado que su país. El país no se va a endeudar porque cree que usted tiene que endeudarse. Pero mi problema no es que uno esté endeudado, que es normal, todos tenemos deuda. No, no. En Chile la deuda es para educar a tu hijo. No es deuda porque te compraste un auto cero kilómetros espectacular, ya tenías uno, una deuda absurda. No, no, no. Es la deuda, no que tengas un tercer auto, una cuarta vivienda. Es deuda para educar a tus hijos. Y ese es mi dolor con Mario Marcel. Él fue electo con mi voto y el de mucha gente progresista, contra Kast. Y el tipo hace un programa económico igual al de Piñera. Por eso que el FMI lo felicita. El FMI, ustedes saben que lo controla, ¿no? Estados Unidos.
Bueno,
ustedes saben quién felicita a los ministros de Hacienda del mundo cuando es de derecha, el Banco Mundial, el FMI. Entonces, claro, es normal si el FMI encuentra fabuloso a este gobierno. Si el gobierno ha hecho exactamente un programa de derecha. Ajuste económico se llama. Le aprieto el cinturón a la gente para bajar la inflación. Eso es lo que pasó en Chile. Corto los subsidios, freno el gasto social. Fíjense que la ley de presupuesto anterior era increíble, disminuía ciertos presupuestos ministerios. Sensible. Pregúntenle a la gente de cultura cómo están los presupuestos. Se llama ajuste económico. Ah, como no hay prensa seria en Chile, no hay editoriales, ¿no? Se da cuenta que una dice, no, hizo esto por acá. El conjunto de medidas es un ajuste económico. Apretaron la economía. En vez de aumentar la protección social, ayudar más a los chilenos, dijeron un ratito, aguántense. Búsquenlo ustedes mismos en Google, busquen.
Sí.
Pregúntale a la gente si obtuvo más subsidio o menos subsidio.
No, claro que sí, uno lo ve en la percepción ciudadana, uno ve que las cifras macroeconómicas no se condicen efectivamente con la percepción que tienen los ciudadanos del tema del desempleo, del tema de ni hablar de aumento de sueldo en esta época. O sea, es impensable que alguien pueda aspirar a que le suban el sueldo por todas estas razones que estamos comentando, ¿no?
Y por eso es que yo, de nuevo, fíjese, yo creo que Gabriel Boric es infinitamente mejor inspirado que Sebastián Piñera. Fíjate lo difícil que es la entrevista para mí. Ahora mi batalla no es pelear con él, es tratar de convencerlo que no abandone las banderas por las que llegó al poder, por la cual lo votamos todos los chilenos. Cambio se llamaba. Pues si hubiésemos querido continuidad nos quedábamos con Piñera. Cambio, votamos cambio. Y el cambio, yo no lo veo en educación, no lo veo en salud, no lo veo en AFP, no lo veo en seguridad, no lo veo en constitución. Es más, votar a favor es votar por Piñera y por Kast, que están a favor. O sea, lo que nos faltaba ahora es que por que ganen a favor y la constitución sea de Kast y Piñera. Proceso que además yo, no sé si ustedes lo pidieron, yo no lo pedí, este segundo proceso. A mí no me preguntaron.
Marco, ¿y cómo el presidente va a poder reencantar nuevamente a esta épica que tuvo en algún momento cuando se lanza como candidato y finalmente obtiene la mayoría que lo corona ahí en el Palacio de la Moneda? Con la sensación que hay hoy en día, cuando hablamos de que hay una crisis de seguridad, cuando hablamos de que la economía por un lado crece a niveles macroeconómicos, pero que no se manifiesta finalmente en el bolsillo de los chilenos, ¿se ve muy difícil que él pueda poder retomar todos esos proyectos por los cuales la gente lo votó?
Plata y pega, y seguridad. Con eso ya no es poco, ¿eh? Chile tiene, quiero ser optimista, Chile tiene un baúl de herramientas espectaculares, que no tiene nuestro vecino, ¿eh? No tiene Argentina, no tiene Bolivia, no tiene Perú. Tenemos ahorro fiscal, baja deuda pública, inflación que está siendo controlada, y baja dentro de todo. O sea, tenemos la inflación altísima, por si acaso, los alimentos y compañía. Sí. Claro, 25% es mucho. Claro, en Argentina 140%. Solamente para poner las cosas en términos precisos, relativos. No estoy diciendo que estemos bien, estoy diciendo que tenemos nosotros. Es que imagínense que ustedes dos son presidentes. Y abajo del escritorio tiene una caja de herramientas espectaculares. ¿Usted la usa o no la usa?
La uso.
Bueno, el presidente no la usa. Porque como yo creo que se asustó y quiere quedar bien con la derecha, no se atreve a usar la caja de herramientas. Claro, porque la caja de herramientas, cuando tú la usas, te vas a pelear con los diarios. Porque si vas a endeudar a Chile, es armar la tole-tole. Van a decir que cómo estás endeudando a Chile. Bueno, pero lo cierto es que Chile está bien calificado a nivel internacional y podría obtener crédito a baja tasa de interés. Entonces, fíjate cómo hay un enorme margen en todo, pero el presidente ha decidido no usar la caja herramienta. Y eso me parece a mí, no sé cómo decirlo para no ser pesado, imperdonable, porque eso lo hace la derecha. Eso lo hacen los conservadores, los que dicen que es mejor no hacer nada. Pero nosotros, en el mundo nuestro, somos supuestamente los transformadores, ¿no? Porque estamos por el cambio. Pues yo lo que haría es endeudar a Chile en un par de puntos, haría un plan de obras públicas de corto plazo y crearía empleo. Dime en tu región cuántas bibliotecas faltan, cuántos liceos hay que pintar, cuántos caminos rurales hay que pavimentar, cuántos cierres perimetrales están pendientes, cuántos polideportivos, dime cuánto, todo eso que falta te lo hago.
Podríamos estar toda la mañana detallándolo.
Nos recordamos la última gran obra acá en esta región de Coquimbo.
Pero no lo hago porque soy buena persona, lo hago porque quiero crear empleo si soy presidente. No lo hago porque soy buena onda, lo hago porque mi meta es crear empleo en tu región, y si llegan 5.000 trabajadores por esta obra, ¿dónde comen, dónde duermen?
Sí. Marco, bueno, obviamente hablamos del proceso, también del gobierno actual. ¿Hoy en día ves, por ejemplo, viable una nueva carrera presidencial tuya?
No tengo eso en mente. Tengo en el corto plazo, estoy preocupado que gane el en contra. Me preocupa eso. Y es imposible para mí responder bien esa pregunta. Imagínate que ganen a favor. Bueno, les puedo garantizar algo. Me van a odiar aún más ustedes. Voy a estar todos los días peleando para que las mujeres violadas puedan interrumpir su embarazo si ganan a favor. Todos los días voy a joder todo lo que pueda para cambiar ese texto. Todo lo que pueda. Me pondré de pie de nuevo el 18 de diciembre. Y prefiero, en vez de tener a mí mismo jodiendo todo el día con una constitución ultraconservadora y mal hecha, está claro que además hay problemas de interpretación legal que podrían permitir de algún modo una cierta impunidad a los narcotraficantes.
Lo decía incluso el ex consejero Luis Silva el otro día, que se inconstitucionaliza la lucha contra el narcotráfico.
Así es. Entonces, si es así, yo entrever a los narcos en el Tribunal Constitucional pidiendo que los liberen porque la Constitución los protege, voy a pelear todos los días. Entonces esa es mi batalla. La presidencia da lo mismo, pero además te digo algo más simple. Si ganan a favor, Kast será presidente con mayoría absoluta en 2025. Grábame. Si Kast, si ganan a favor, José Antonio Kast es presidente de Chile.